Bueno, el tema que nos corresponde para este periodo es sobre la adoración como resultado de un corazón para Dios. Una pregunta: ¿qué es lo que Dios está buscando? Creo que no está buscando ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, ni músicos tampoco está buscando el Señor. Él está buscando adoradores. Y si nos preguntan qué es adorar, hay muchos que creen que adorar es cantar, quizá. Por ejemplo, muchas veces se dice, hoy me sentí tan bien en la adoración. Entonces, ¿para quién es la adoración? ¿Es para nosotros o es para Dios? Me quiero centrar en esta tarde como en la esencia de la adoración. No vamos a hablar de la adoración en sí, sino como los prerrequisitos para ser un adorador. Cuando Jesús dialogó con la mujer samaritana, Él llega a un punto en que le dice a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis, hablando de los samaritanos. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así le dijo Jesús a la mujer samaritana. Después le dice a la mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías y nos va a declarar todas estas cosas. Pero ella recibe una revelación, que de las pocas personas que encuentro en los evangelios que recibió una revelación tan directa del Señor Jesucristo, de quién es Él, fue esta mujer. Entonces, cuando ella dice esta palabra, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y cuando esa mujer tiene esa revelación, su vida cambió. Esa revelación transformó a esta mujer. Y por eso hasta se le olvidó a qué era que iba. Dejó el cántaro y se fue a anunciar lo que había sucedido en la vida de ella. Y yo creo, hermanos, que así nos puede suceder a nosotros. Quizá adoramos lo que no sabemos. O no entendemos en sí cuál es el propósito de Dios para con nosotros, sus hijos, en lo que tiene que ver con la adoración. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la Escritura: así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Palabras resaltantes de estos dos versículos es entenderme y conocerme, y estas cosas me agradan. Quisiera orar en este momento. Amado Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Señor, ella es nuestra autoridad de fe y conducta. Por eso queremos que nuestros pensamientos, palabras y acciones se conformen a tu palabra. Señor, en este momento quieres enseñarnos algo que concierne a lo que es la adoración o los requisitos para llegar a ser un adorador. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que estemos atentos a lo que tú quieres comunicarnos en esta noche. Señor, también fortalece nuestro cuerpo para que podamos estar despiertos y dispuestos a recibir tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En este versículo, sobre todo en el 24, Dios nos está mostrando cuál es el secreto de una vida plena en el Señor. De encontrarle como la sustancia a la vida cristiana. La vida cristiana no es conformarse a leer Biblia o hacer cualquier cantidad de oraciones, o asistir a todas las reuniones o actividades que se programen en la iglesia local. El secreto de todo está en entender y conocer al Señor. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo. Y en la medida en que nosotros conozcamos a Dios, esa es la misma medida con la que voy a amar a Dios. Oído a esto. En la medida en que conozcamos al Señor, también voy a conocer y a saber lo que es agradable al Señor. Hermanos y hermanas, ¿cuántas cosas hacemos diariamente creyendo que con ello estamos agradando al Señor? Un ejemplo de ello fue David, cuando quiso transportar el arca de un sitio y llevarlo a Jerusalén. Él todo lo hizo muy bonito, un carro nuevo, colocó a dos hombres de su entera confianza, quizá los mejores bueyes, para alar el carro y así poder trasladar el arca de Silo a Jerusalén, llevarlo, tenerlo allí en Jerusalén. ¿Pero qué pasó? A Dios no le gustó. Dios no se agradó de esa actitud de David. ¿Por qué? Sencillamente porque no estaba buscando a Dios conforme a las Escrituras. Y por eso Dios tiene que reprender a David, cortándole la vida a uno de sus hombres de confianza, a Usa. Y cuando Dios hiere a Usa, es cuando David se da cuenta que lo que está haciendo no es del agrado de Dios. Por ejemplo, hermanos, tenemos un dilema nosotros. ¿Qué clase de música debemos entonar en nuestras iglesias? ¿Cómo alabar y adorar al Señor? Porque a veces buscamos es más lo que nos agrada a nosotros que lo que le agrada al Señor. Se nos ha olvidado que el propósito de nosotros, los cristianos, es agradar al Señor. No es para yo sentirme bien. No es para yo estar bien, es para agradar al Señor. Quisiera compartir cinco pasos o cinco cosas que nos ayudan a conocer y a entender al Señor. Cinco aspectos, cinco pasos para conocer y entender a Dios. Y el primero, dedica tiempo a Dios. No estamos hablando de un tiempo devocional, es de dedicarle tiempo a Dios, porque quizá muchos hemos malinterpretado lo que es un tiempo devocional. Quizá es leer la Biblia, quizá es dedicar tiempo a horas a orar. En el mismo Jeremías, capítulo 23, versículo 22, es lo que entiendo. Para mí esto es un devocional. Para mí esto es dedicar tiempo a Dios. Dice, hablando de los profetas que hablaban en el nombre del Señor y al cual Él no los había enviado, dice el Señor, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Habla de estar en el secreto del Señor. No es estar en secreto, es estar en el secreto del Señor, que es diferente. Y estar en el secreto del Señor, eso ocurre cuando se le dedica tiempo a Dios. Cuando tú consagras determinado tiempo del día para dedicárselo a Él, sea que Dios quiere que le hables o Él quiere hablarte, pero dedica tiempo a Dios. En Amós capítulo 2, versículos 6 Amós capítulo 2, perdón, capítulo 3, versículos 6, dice la Escritura, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Estar en el secreto del Señor. Es dedicarle tiempo. Hablamos de estar a solas con Dios, de estar en intimidad con Dios. Un ejemplo de ello es Abraham, cuando recibió la visita de tres varones y él les preparó una comida, dedicó tiempo a estar con ellos y dice que dos de ellos salieron rumbo a Sodoma. Y uno se quedó con él. ¿Quién era ese? La Biblia dice que era Jehová. Se quedó a solas con él. Y dice que Jehová dijo para sí, ocultaré lo que voy a hacer a Sodoma, a mi siervo Abraham. Dios no quiso ocultarle algo que estaba en su corazón a su siervo Abraham. Eso es lo que entendemos de estar en el secreto del Señor. Dedicar tiempo. Se conoce la historia de un niño. O los niños de por lo general son así, son todos. Que cuando ven al papá, quizá lo buscan, pero es para que les dé algo. Quizá 1,000 pesos, 500 pesos, pero siempre quieren algo. Que les demos algo. Y había un niño que siempre al papá lo molestaba, lo buscaba donde fuese, donde estuviese, y era para pedirle algo: papá, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y una vez el papá estaba ocupado en quizá estudiando, leyendo. Cuando llegó el niño, abrió la puerta, quizá del estudio, y el papá le dice: ¿ahora qué quieres? Como en un tono áspero, el niño le dice: papá, solo quiero estar contigo. ¿No creen, hermanos y hermanas, que es lo mismo que Dios quiere? A veces convertimos nuestro devocional, es como en recibir de Dios o que Dios me escuche. Eso es bueno. Claro que es bueno y debemos hacerlo, pero ¿qué de la intimidad con Él? ¿Qué de solo querer estar con Él? El rey David, en el Salmo 27, hay una palabra que personalmente me deja perplejo y personalmente quisiera llenarme de esa actitud del rey David. En el Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, pero no para pedir nada. No para pedir auxilio de pronto si hay un problema. ¿Cuál era el anhelo de este hombre? Dice: para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su santo templo. No había otro anhelo sino contemplar la grandeza, la hermosura, la gloria del Señor. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Qué tanto anhelamos la intimidad con Dios? ¿Cuántos de los que hay conmigo en esta tarde, en este lugar, antes de venir a la capilla, estuvimos un tiempo a solas con Dios? ¿Cuántos antes de iniciar su labor diaria dedican un tiempo a solas con Dios? Es uno de los primeros pasos que debemos de dar si queremos llegar a ser adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Segundo, después de dedicar tiempo a Dios, lo más lógico es que pensemos constantemente en Dios. Pensar constantemente en Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Pensar en Dios. Una pregunta, yo creo que todos la sabemos. ¿Cómo es que nos damos cuenta que nos hemos enamorado? ¿Cómo se da usted cuenta que usted está enamorado o enamorada? Cuando de un momento a otro resulta pensando en alguien que usted no creía. ¿Y qué es lo que piensa? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Bueno, y empieza la imaginación, el pensamiento, y de pronto si una llamadita, ¿sí me has pensado? Ese es el típico caso de un enamorado y de una enamorada. Lleva a su amado o a su amada en su pensamiento. Hermanos y hermanas, es lo mismo que Dios quiere. Y hay una promesa de darnos paz a aquellos que pensemos constantemente en Él. Pensar en Dios. En vez de pensar en otras cosas, ¿por qué no ocupar nuestra mente en Dios? Creo que fue el comentario de un ateo el que hizo que Jim Elliot se dedicara al ministerio. Y en el escrito del ateo decía esto: si yo creyese como millones dicen creer, que la práctica de una religión induce a la vida eterna, decía el ateo, la religión sería para mí mi vida, mi novia, mi esposa pensaría en la religión al levantarme, y la religión sería mi último pensamiento al sumirme en la inconsciencia del sueño. Eso lo dijo un ateo. Por tirar al cristianismo, por rebajar al cristianismo. Y nosotros sabemos que Cristo es la vida, es la verdad, es el camino, que lo es todo. Ahora lo acabamos de cantar. Dice que el Señor es mi rey y mi todo. Si Él es todo para mí, como lo hemos cantado, ¿qué tanto pensamos en Él? Por ejemplo, ¿qué es Dios? Si nos preguntan, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Y qué hará Dios? Son esta clase de preguntas son las que deben de estar en nuestra mente. Pensar, ¿qué es Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es fuego consumidor, Dios es amor. ¿Que cómo es Dios? Dios es santo, es verdadero, es puro, es justo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hará Dios? ¿Qué tan enamorados estamos de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Con toda tu mente. Ocupar nuestra mente en Dios. Solo leyendo, estudiando y meditando las Escrituras podrás conocer a Dios. Dios dice que debemos leer su palabra todos los días de nuestra vida. Según Deuteronomio 17:19. Dios quiere que leamos su palabra todos los días de nuestra vida. Entonces, el tercer paso es ser sincero con Dios. ¿Cómo así que ser sincero con Dios? ¿Será que a veces no somos sinceros con Él? Hay varios ejemplos de hombres que fueron sinceros con Dios y Dios nunca les reprochó esa sinceridad. Uno de ellos fue Job. Capítulo 10 de Job. Capítulo 10 de Job. Dice en el versículo 1. Dice, mi alma está hastiada de mi vida. Voy a dar libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, sino hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien oprimirme, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? Y todo este capítulo habla de cómo Job, por así decirlo, confrontó a Dios. Es un decir. Otro de ellos fue Asaf. Cuando él sintió envidia de ver los impíos cómo prosperaban. Y él se quejó delante de Dios. Jonás fue otro que se enojó con Dios. Y le expresó lo que le estaba sintiendo. Tanto que le dijo, quítame la vida. No era lo que yo pensaba cuando estaba antes de venir a Nínive. Que tú eres así y los ibas a perdonar. Por eso no quería predicar. ¿Y Dios qué hizo con estos hombres? ¿Los fulminó por ser sinceros con él? No. Una de las cosas que más me sorprende es de ver cómo Job le hablaba al Señor y Dios saca la cara por él. Cuando Job se quedó sin respuesta, cuando debido a las acusaciones de los tres amigos y de Eliú, dice que Dios sale en un torbellino a defender a su siervo. Y a lo último del libro, entonces Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Hermano, eso solo se consigue cuando somos sinceros con Dios. Expresemos a Dios lo que pensamos. Expresémosle al Señor lo que sentimos. Expresémosle al Señor aquello que me hace sentir vulnerable al pecado. Orar, según David, es derramar el corazón a Dios. Y cuando hablamos de derramar el corazón, es ir al Señor sin apariencias de piedad. Es ir tal como somos. Es expresarle a Dios: si siento amargura, háblale de esa amargura que tienes. Si tienes una angustia, dígale a Dios qué es lo que lo está angustiando. Si es un temor, háblele de ese temor, que Dios por eso no se enoja. Estudiando algo sobre esto de ser sinceros, me llamó la atención que esa palabra nace de en cierta época, de ser sincero. Era que los escultores, dicen, cuando hacían una imagen y de pronto le salían grietas, las cubrían con cera. Entonces los que vendían una pieza bonita, auténtica, decían: esta pieza es sincera, sin apariencias, sin tapaditos. De eso es que se trata, ser sinceros con Dios. Es cierto que Dios conoce nuestro corazón. Nuestros más íntimos pensamientos están delante de Dios. Nuestros más íntimos deseos, Dios los conoce, pero Dios quiere que se los expresemos. Dios quiere que le hablemos de eso que hay en mi alma. Por eso dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No es algo meramente mental, es del corazón. Es del corazón. Sin apariencia, ser sinceros con Dios. Dios se ofende cuando no le hablamos con el corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón, dice él. Podemos hablar muy bonito. Podemos decir palabras que suenen a piedad, pero ¿qué del corazón? ¿Qué del corazón? Dios en su gracia nos ayude a ser sinceros con él, hablarle las cosas, hacer las cosas tal como las estamos viviendo, tal como las estamos sintiendo en nuestro corazón. Cuarto. El cuarto paso es: ocúpate en agradar a Dios. Para ello, una pregunta, y es esta: ¿qué es lo que más le agrada a Dios? la obediencia. No hay nada, no hay nada que llene más el corazón, que satisfaga el corazón de Dios, que la obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 22 y 23. Entonces Samuel dijo: ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Un hombre que quizá creyó que el ofrecerle sacrificios, el presentarle ofrendas a Dios, que era lo que Dios más quería. Pero no, se equivocó. Dios lo que esperaba de Saúl era obediencia a su palabra. Y este hombre cuando llegó Samuel le dijo: hemos obedecido la palabra de Dios, hemos hecho como se nos ha mandado. ¿Y qué dijo Samuel? ¿Qué es este balido de ovejas que escucho? Entonces viene Saúl y le dice: es que el pueblo dejó lo mejor para presentar ofrendas al Señor. Y ahí es donde viene esta palabra. ¿Y se complace Dios en sacrificios más que en que se obedezca la palabra de Dios? A Dios le agrada la obediencia. Tal vez no la entendamos, no entendamos la palabra. Tal vez busquemos explicaciones para no cumplir la palabra. Pero lo que Dios espera de su pueblo es que cumplamos con su palabra, que obedezcamos su palabra. Hace algunos años conversaba con un hermano de una denominación, y él me confrontó por lo de la cubierta de la mujer. Y ese fue el tema. Y él empezó a dar cualquier cantidad de razones el por qué no hacerlo. Por ejemplo, uno de los argumentos era que eso era para la época de no sé quién, de Pablo, y que eso es una costumbre oriental y cosas por el estilo. Y cualquier argumento, y de pronto aplicando pasajes de la Biblia fuera de contexto. En ese momento tocó decirle: hermano, usted puede presentar 1,000,000 de razones para no hacerlo. Yo encuentro solo una para hacerlo. ¿Cuál es? Está en la palabra. Está en la palabra. Si no estuviera en la palabra, entonces no lo hagamos. Pero está en la palabra. Y una cosa que he entendido, hermanos, que la palabra de Dios trasciende las culturas. ¿O no? Lo que es para la cultura oriental es también para la cultura occidental. A veces dicen: no, es que eso es en esa cultura. Pero estamos hablando del reino de Dios. Y en el reino de Dios tenemos una misma cultura y tenemos una misma palabra. Y esa palabra es para obedecerla. Si Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. ¿De qué madera tenía que ser? Él no podía hacerla de cedro o de nogal o de otra. Era de esa. Si Dios le dice a Naamán: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. ¿Dónde tenía que zambullirse? En el Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y esa obediencia a la palabra de Dios produjo un milagro. Produjo un milagro. La obediencia de Noé trajo salvación. No solo a él y a su familia, también a nosotros. Porque si Noé no hubiese obedecido al Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? No existiríamos. Porque esa obediencia de Noé, por él es que sigue la existencia del hombre aquí en esta tierra. Agradar a Dios es igual a obedecer. Pero hay un versículo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Estamos hablando de que uno de los pasos es que debemos ocuparnos en agradar a Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y hay oído esta promesa. Esto es tremenda promesa para el pueblo cristiano, para el pueblo de Dios. Yo llamo a este versículo un cheque con un 1 y póngale todos los ceros que quiera. ¿Por qué? Mire lo que dice. Y cualquiera cosa que pidamos, dice, y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Y da dos razones. Para que se cumpla esta promesa, debe de reunir dos condiciones. ¿Cuál es? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Obedecer y agradar a Dios. Hay una diferencia pequeñita, pero la hay. Por ejemplo, ¿qué es obedecer? Hay un mandamiento. Dios nos manda que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y quizá tú estás obedeciendo la palabra de Dios aquí en Pereira. Estás predicando el Evangelio a toda criatura. Pero ahora el deseo de Dios es que vayas al Chocó. ¿Qué hacemos entonces? Señor, pero es que aquí en Pereira también puedo predicar el Evangelio. Sí, pero quiero que vayas al Chocó. Eso es agradar a Dios. Obedecer al Señor puede que no cueste tanto como agradarlo a Él. Agradar a Dios es estar donde Él quiere que tú estés. Y es hacer las cosas tal y como Él quiere que se hagan. Eso es agradar a Dios. Una ilustración más. ¿Han leído la parábola del siervo inútil? ¿Sí la han leído? Ahí en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Solamente la quiero narrar. Dice que, ¿cuál es el siervo inútil? Dice que es el que, imaginémonos a un trabajador. En esa época, esclavos, un esclavo. Y el amo le dice, bueno, este día vas a hacer esto, 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 esto y esto. Le da órdenes precisas. Y él hace lo que el amo le pide. Él hace lo que el amo le pide. Y dice el Señor, cuando llegue el esclavo o el siervo de haber cumplido todo el trabajo, ¿el amo qué le dice? Venga, siéntese y descanse que le voy a servir. No, cíñete. Y prepárame la comida hasta que yo coma y haya bebido y después hazlo tú. Dice el Señor, ¿acaso el amo da gracias al siervo porque hizo lo que él le había mandado? No. Entonces Jesús dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os ha mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Pregunta el Señor en esta tarde, hermanos. ¿Hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado? ¿Hemos hecho lo que Él nos ha mandado. Y uno de sus mandamientos es que vayamos y hagamos discípulos. Donde quiera que vayamos, que hagamos discípulos. ¿Lo estamos obedeciendo? Si el siervo inútil es el que solo hace el que el Señor le manda, entonces, ¿qué clase de siervos somos nosotros? Agradar a Dios. Ocúpate en agradar a Dios. Vive solo para agradar a Dios. Esa es una de las razones por las cuales Él nos creó. Para que lo obedezcamos y lo agrademos. Por último, y esta es una de las más dolorosas quizá, de los 5 pasos, este puede ser uno de los más dolorosos. Dale prioridad a Dios y a su reino. Dale prioridad a Dios y a su reino. Colosenses 1:18. Hablando de Cristo, dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Pero para qué? Para que en todo, oído a esta palabra que el Espíritu Santo nos recalca en esta tarde. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, para que en todo Cristo tenga el primer lugar. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el una de las razones para las cuales existe la iglesia, es esa, para amar a Dios sobre todas las cosas. Darle prioridad a Dios y a su reino. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es algo o alguien que se interponga entre Dios y yo. Por ejemplo, si tus hijos están en el primer lugar, eres un idólatra. Si tu negocio está en primer lugar, eres un idólatra. Si tu trabajo, si tus estudios, si tu carrera, si tu profesión está en primer lugar, eres un idólatra. Así lo llama el Señor. No los llama de otra manera. Creo que ayer se nos dijo clarito. Dios no comparte ese primer lugar con nadie. O es Él o es aquello que tú estás amando. No hay otra alternativa. O es Dios o es tu ídolo. Eso que tanto estás amando. Eso que tanto estás valorando. ¿Qué es darle el primer lugar a Dios? Un ejemplo de ello es Elías, el profeta Elías. Que me parece a mí como descabellado y absurdo. Cuando Dios se le seca el arroyo de Querit y Dios le dice a Elías, vete a Sarepta. Porque allí he dado a una mujer viuda que te mantenga. Esa fue la palabra de Dios. Y Elías emprende el camino. Y llega y encuentra una viuda pobre. ¿Qué tenía? Un puñado de harina y una gota de aceite. Y el descarado de Elías le dice: ¿qué tienes para comer? O dame de comer, fue que le dijo. Dame de comer. Porque llegó con hambre el profeta Elías. Y la mujer le dice: pero es que no tengo sino un puñadito de harina y una gotica de aceite. Y estaba recogiendo unos leños para hacer una torta y comérmela con mi hijo y dejarnos morir, porque no hay más. Pero aquí viene una palabra dura, es dura. Y le dice: haz como tú dices, pero hazme a mí primero. Qué descarado Elías. Es absurdo. Un varón de Dios decirle eso a una mujer viuda. Haz como tú dices, pero hazme a mí primero. Porque así dice Jehová: no faltará ni la harina ni el aceite hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Esa mujer tenía que creer esa palabra. Tenía que creerla. Darle el primer lugar a Dios, representado en el profeta Elías. Y Dios no la iba a abandonar. Es negocio redondo. Démosle el primer lugar al Señor a ver qué pasa. Es darle prioridad a Dios y a su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Comida, bebida, vestido, todo lo demás. Todo lo que nos sea necesario para esta vida vendrá por qué. Por añadidura. Pero nosotros hemos cambiado el pasaje. Estamos buscando primero las añadiduras y que el reino de Dios venga por añadidura. Dios manda que se le dé el primer lugar. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a dedicarle tiempo a Dios cada día? ¿Estamos dispuestos a pensar constantemente en Dios? ¿Estamos dispuestos a atrevernos a ser sinceros con Dios? ¿Estamos dispuestos a agradar a Dios antes que todo? ¿Estamos dispuestos a darle prioridad a Dios y a su reino? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Cuál es tu pasión más grande? Ojalá sea Jesucristo. Pablo pudo decir: por amor a Él, por amor a Cristo, lo he perdido todo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Por amor a Él. Me llama tanto la atención esa palabra. Por amor a Él, lo he perdido todo. ¿Y qué era lo que más quería? Conocerlo a Él y llegar a ser semejante a Él, aún hasta en su muerte. Eso es pasión. Eso es pasión. A Dios, a Cristo, se le sigue con pasión. Como dicen los paisas, con alma, vida y sombrero. Si el cristianismo es digno de creerse, hay que creerse, pero con heroísmo. Nada a medias tintas. Hermanos, y si hacemos esto, entonces vamos entonces a entender qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios quiere. Como dice Jeremías: entenderme y conocerme, porque estas cosas me agradan. Agradar a Dios. Vivimos para agradar a Dios. Y cuando eso suceda, entonces estamos en el perfil de un adorador, de alguien que solo vive para deleitar el corazón de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, sabemos que en nosotros mora el Espíritu Santo. Y solo tu Espíritu puede hacernos entender tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas quitando de nuestro corazón, de nuestra mente, lo que le esté quitando libertad a tu espíritu. Señor, si hay cosas que debemos renunciar, ayúdanos a identificarlas para renunciar a ellas. Pero que de aquí en adelante vivamos para obedecerte y agradarte en todo. Señor, que seamos los adoradores que tú quieres que seamos. Que vivamos solo para la honra y la gloria tuya. Te lo pedimos, eterno Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.